Esto lo vimos en su
bueno, vida. Bienvenidos mis irreductibles, ¿ya?
Sí, en mí, en pensamiento, ¿no? En pensamiento, pues, yo a mí me suena de eso. Y en memoria.
Bueno, esta semana vamos a ver el desarrollo conceptual. No sé si alguno de vosotros ha tenido la oportunidad o la curiosidad de iniciar el capítulo. Hay estudiantes que me han escrito porque ya se lo han leído y les han surgido dudas, o sea que esto que estoy diciendo no es una cosa que no le pase a nadie. Se titula el desarrollo conceptual. Yo os pregunto, ¿qué es un concepto? Así, rompiendo el hielo a mágico. ¿Qué es un concepto?
Una idea sobre algo, un concepto, una representación mental sobre algo.
Vamos a ver, si yo os digo... Contiene mesas y sillas, tiene ventanas, está dentro de un edificio, hay una pizarra, una pantalla. Asisten personas similares, hay un profesor, enseñar, aprender, exámenes, ejercicios. ¿A qué se refiere?
A una aula de alumnos, ¿no? A una clase. A una pizarra, un profesor.
Es decir, esos elementos han traído a vuestra mente un determinado concepto, podemos decir. Ese concepto se puede añadir más informaciones, pero esa representación que tenéis sobre un determinado contenido, en este caso un colegio, una clase, un sistema de enseñanza, puede representarse en vuestra mente con una imagen tipo esto, una imagen formal, una clase más informal, que por cómo está la pizarra podríamos pensar que esos datos influyen en el tipo de concepto, es decir, estamos hablando de una clase y nos dicen algo sobre el tipo de clase. Este de aquí también podría corresponder a nuestra imagen mental, nuestra representación mental de un colegio. Pero aquí ya incluimos a personas, que personas que se relacionan de una determinada forma y también sigue siendo categorizado como una clase. Pero como veis, los elementos que entran son muy personales. De alguna forma, algo tiene que haber en común para que todos estemos de acuerdo en que todo esto representa colegio. Incluso esto de aquí ya no es la clase, es lo de fuera, es el patio, es el hecho de que hay como una valla, como la gente pasa a recoger a los de dentro. Una serie de informaciones que se van acumulando y que integran una categoría, un concepto que llamamos colegio. E incluso esto también formaría parte de lo que es el colegio, ¿no? Es pasarse una nota, una vez os habéis pasado una nota en el colegio, ¿no? Bueno, pues eso también forma parte. Incluso ese contenido que no podemos verbalizar fácilmente, que en un principio no nombraríamos como parte del concepto, está formando parte del concepto. ¿De acuerdo? Diferente para todos, pero que de alguna forma hay elementos comunes. Y vamos a ver cómo se desarrolla ese concepto que acaba siendo común de lo que es un colegio o de lo que son diferentes. Lo que forma, lo que caracteriza esos elementos que todos, asumo, habéis traído o habéis pensado que se refería a colegio, clase, algo similar, son diferentes tipos. Unos son elementos netamente perceptivos, pues tiene clases, tiene ventanas. Otros están relacionados más con las acciones, pues hay exámenes, hay ejercicios, hay que madrugar. Otros son de contenido más lúdico, pues amigos, amigas, jugar. Y en otros hay conceptos más esenciales, como enseñar o aprender. Esto viene a conformar la idea de que son elementos de muy distinta naturaleza los que forman los conceptos. Entonces, podríamos decir que un concepto es una representación mental de las categorías en las que dividimos y organizamos nuestras experiencias, nuestras propias experiencias. Y si yo una vez en el colegio, pasándole no sé qué a una amiga, un profesor me llamó la atención porque decía que si pensaba que yo estaba lanzando cosas, como si estuviese, bueno, en una fiesta de Murcia, soy de Murcia, en una fiesta es la que se tiran cosas desde las carrozas, ¿no? Me dijo, si yo me pensaba que estaba en esa fiesta. Decir, a mí eso se me ha quedado en la mente toda la vida y no he vuelto a lanzar nada a nadie. Entonces, mi experiencia particular ha quedado marcada O sea, mi concepto de lo que uno debe hacer o no en clase ha quedado marcado por mis experiencias. Entonces, mi forma de, mi representación mental sobre las categorías en las que divido y organizo la realidad forman mis conceptos. En este caso, y vuestros conceptos, el concepto de estar en clase y de lo que uno hace en clase, lo que es adecuado o no es adecuado en clase. Por tanto, yo creo, voy creando, desarrollando conceptos cada vez más complejos. ¿Para qué sirve tener conceptos?
Para algo cognitivo, ¿no? Para no estar pensando en cada cosa que hace parte de la representación mental, de la categoría, de... Para no... Para integrarlo, sí, para...
O sea, facilita mi vida.
Sí, exacto.
Perdón.
¿Economiza
el esfuerzo? ¿Qué más?
Organiza el conocimiento.
Organiza el conocimiento.
Entender el
mundo. Le da sentido al mundo. Nos ayuda. Categoriza la experiencia. Cuando yo vivo algo, por ejemplo, vengo aquí, veo... Vengo aquí y no tengo la presentación. Los estudiantes, ahora estamos, yo como estudiante también estoy acostumbrada a ver diapositivas. Cuando no las tengo, eso genera una pequeña distorsión porque no encaja en mi concepto de una clase. De forma que cuando no está la diapositiva, cambia mi forma de categorizar mi experiencia. ¿Ha sido una experiencia netamente de clase o ha sido como cuando iba al colegio en el que cuando no usábamos diapositivas? Le da sentido a lo que vivo. Cuando mi experiencia encaja dentro del concepto que yo tengo, por ejemplo, las Navidades, mi forma de vivir las Navidades, imaginaros que es coger el tren, ir a casa, estar con mis padres. Se rompe el tren, se estropea el tren, hay una nevada, entonces no puedo coger el tren y digo, pues entonces tengo que pasar las Navidades con mis amigos de Madrid, no me puedo ir a casa. De forma que mi experiencia ya no entra dentro del concepto de Navidades clásicas, pero categorizo mi experiencia en base a lo que conozco. No son las Navidades de siempre, son las Navidades diferentes. De dar sentido a lo que voy viviendo. Es base de aprendizaje, porque cada cosa que voy experimentando, que voy aprendiendo, la incorporo dentro de mis esquemas. Por ejemplo, si vosotros compráis una revista o veis por el vais andando y en el kiosco veis una revista sobre historia, ¿no? Si sabéis algo de historia, podéis tener interés en comprar la revista. Y conforme empecéis a leer, o un tema concreto, claro, no vais a ser conocedores de todo, pero arte románico. Pues conforme estáis leyendo sobre los arcos de medio punto de Santa María del Naranjo, ¿no? En Asturias, entonces empezáis a leer y os vais imaginando arco de medio punto, dintel. Dintel con motivos florales. Entonces, lo que estáis leyendo sobre Santa María del Naranjo, se empieza a tener sentido porque tenéis un conocimiento previo sobre el que podéis incorporar ese nuevo conocimiento sobre cómo es esa iglesia particular. En cambio, si compráis una revista de arte y no tenéis la más mínima idea, todo aquello que vais leyendo, si se lo tenéis que reproducir a alguien, vais a ser incapaces. Porque no, lo que estáis adquiriendo no se puede encajar en ningún esquema previo de conocimiento. Por eso los conceptos son la base sobre la que después vamos incorporando nuevos conocimientos. La base de aprendizaje.
¿Pero después más que incorporar
conocimientos sirven para aprender luego? ¿Caso de la presentación de Intel? No, si yo conozco el Intel, cuando leo el Intel, lo que pasa es que ya hay un conocimiento previo que me ayuda a comprender lo que me están contando. Si yo ahora, por ejemplo, os digo tímpano, pues el que no tenga, que sepa algo de arte, se puede hacer una idea. Si no empiezo a hablar cómo es el tímpano, el frontal, la portada, la manera de naranjo, pues es difícil que aunque yo lo cuente lo mejor que pueda y describa cómo son las esculturas o los relieves de unas esculturas que hay sobre el tímpano, si no se tiene un conocimiento de lo que es un tímpano, no puedes ir más allá. Entonces, te sirve para comprender lo que yo cuento, o sea, comprender la información que está recibiendo y además incorporar nuevo conocimiento, que tiene sentido y por eso lo puedes incorporar. O sea, a mí me empiezan a hablar sobre una fórmula, la fórmula química del dióxido de whatever, pues, o sea, voy a ser incapaz de reproducirlo, porque es un contenido que en mi vida, pues, han sido dos rectas paralelas, nunca nos hemos encontrado. Pero no, no, es consciente, efectivamente. ¿Cuando la quita, perdona? Sí, pero la estás utilizando. Lo importante no es tanto ser consciente como no ser consciente, como el hecho de que te ayuda a entender lo que está sucediendo. Si entra dentro de unos patrones que tú consideras normales, comprendes dónde estamos. Si yo de pronto me pongo una nariz de payaso y empiezo a saltar por la clase, eso no va a entrar dentro del concepto. No, no vais a entender lo que estoy haciendo. Pensaréis, bueno, pues debe ser una técnica que está utilizando una estrategia de Cristina para transmitir un conocimiento. Si ese saltar y hacer piruetas termina en que yo salgo por la puerta y me voy, pues no, no. O sea, esta nueva experiencia no la podéis categorizar en ningún sitio. Si hicieseis eso todos los días como un ritual antes de empezar la clase, ya lo conoceríais, lo comprenderíais y sabíais que es el inicio para explicar cualquier cosa. Entonces, no es que solo sirva para comprender o solo sirva para aprender, sino que la función del concepto se aplica a diferentes funciones que, si intentamos diseccionarlo, uno sería comprender y el otro sería aprender. Pero no es que sean completamente separados, sino que aprender requiere la comprensión, sino...
Son complementarios.
¿Mm?
Son complementarios.
Son complementarios, efectivamente. Como yo tengo un concepto, una idea, una representación sobre lo que las cosas son, cuando vayáis a la cena de Navidad con vuestras familias, podéis decir antes de ir, jo, qué rollo, si me toca la cena de Navidad como todos los años. Porque ya tenéis una idea y hacéis una predicción sobre lo que va a suceder. Y sabréis que después del postre estaréis harto de tanto comer y diréis, a ver cómo me voy a casa. O a lo mejor decís, oye, es mi momento favorito del año. Estoy con mi familia, qué bien, qué ilusión. Hacéis una predicción sobre lo que va a suceder. Y en eso también influye el concepto que tenéis sobre ese contenido concreto, en este caso la cena de Navidad. Es decir, os permite hacer, hay un componente, una función inferencial. O sea, uno deduce o predice qué es lo que puede suceder o se acompaña a una determinada situación. Y después la consecuencia. Si el pollo, el cordero, no, es la cena de Navidad, el pescado. Si el besugo que vuestra madre o vuestro padre o el cocinero de la familia ha hecho se ha quemado, vuestra predicción, en base a lo que ha podido pasar otros años, es que esta noche os toca cenar sano. O solamente tomáis aperitivos. O probablemente pues acabaremos haciendo sopa de sobre, ¿no? En base a lo que ya ha pasado otros años, podéis hacer una predicción. Si nunca se ha quemado el pollo, si nunca se ha quemado el besugo, pues entonces, en base a conocimientos previos no necesariamente relacionados con la cena de Navidad, podréis predecir qué es lo que puede suceder, ¿no? Definir metas y planificar conductas. Vuestro concepto, por ejemplo, la educación. ¿Para qué estáis haciendo esta carrera? ¿Por qué estáis estudiando en la universidad? Porque para vosotros, tener un título universitario de psicología tiene un cierto significado y os permitirá llegar a un objetivo. Pues yo creo, mi concepto de un título universitario es que después me va a permitir aumentar, escalar en el escalafón interno de mi empresa, por ejemplo. Bueno, tenéis una meta, porque el concepto de lo que representa una carrera universitaria está modulando vuestra actividad porque hacéis una predicción de lo que va a suceder. Y en eso, como digo, también incluye el concepto. Y después tiene una función de lenguaje y comunicación. Tenemos que compartir determinados contenidos, el concepto, nuestro concepto de educación, de colegio o de transporte público, lo que queráis. Tiene que haber un contenido que sea común a todos, porque eso nos permite después comunicarnos entre nosotros. Y en eso también influye el concepto, o sea, los diferentes conceptos que tenemos. ¿Cuáles son los orígenes? Vamos a ver esencialmente dos grupos de teorías principales respecto a cómo se desarrollan los conceptos. La primera sería nuestro autor estrella de ayer, y él habla que de un primer momento en el que el sujeto está dentro del periodo sensorimotor, en ese momento no hay ninguna representación. Es decir, no podemos hablar de concepto cuando ni siquiera hay representación. ¿Cuándo se adquiere la representación o un inicio de representación? Durante la adquisición, cuando inicia la función simbólica, esa capacidad de representar aquello que no está presente, una representación mental. Una vez, ¿eso cuándo pasa?
Pues
vale. O sea, en el inicio del periodo
preoperatorio.
Sí. En el paso al estadio preoperatorio. En torno, o sea, es decir, sabemos que el sujeto parte de una no capacidad de representación a una capacidad de representación mental que después se tiene que traducir en una representación conceptual, lo que le permite relacionarse, tener metas, aprender, dar sentido a sus experiencias, todo eso. Pero todo lo que vamos a ver de los diferentes autores se relaciona con cómo se adquieren esos conocimientos. Cómo es ese concepto, los conceptos, cómo se adquieren y después cómo se representan y cómo se organizan dentro, en el pensamiento de cada individuo. Y vamos a ver dos teorías esenciales, uno son los rasgos definitorios y la otra está basada en los rasgos probabilísticos. El enfoque de los rasgos definitorios. La función de los conceptos es categorizar los elementos, es decir, nosotros en un principio, conforme el individuo empieza a experimentar en su vida, ve la pelota, toca la pelota, ve que es redonda, ve que es goma, empieza a jugar con ella, hemos dicho en el periodo sensorio-motor, lo que hace es solamente ejecuta acciones físicas sobre los objetos. Y eso es lo que le empieza a otorgar cierto conocimiento porque hay elementos que son constantes, es decir, que siempre reaccionan de la misma forma. Entonces, yo sé que una pelota es una pelota, ¿por qué? Porque a base de jugar con ella, ¿qué veo que siempre es constante?
Forma.
¿Lo que hace? O sea, lo que puedo hacer con la pelota, pues que bota, o que rueda, o que...
Desde goma, que se ve redonda.
Desde goma. Después veré que, bueno, que puedo, a raíz de entender lo que es una pelota, puedo fabricar una pelota. Puedo hacer una pelota de tela, puedo hacer una pelota de papel. No es de goma, pero he cogido los rasgos esenciales. Lo que me hace deducir que aquellos elementos que cumplen unas determinadas características que se repiten, forman parte de una categoría. En este caso, la categoría pelota. Es decir, categorizar los conceptos son clases. Y la función de los conceptos es categorizar los elementos de la experiencia. Entonces, ¿cómo crea el sujeto esos conceptos? A base de buscar semejanzas. Decíamos cuando hablábamos de la asimilación y la comparación que hay. Ve un perro, sabe que es un perro, no lo llama ni siquiera perro, y dice, guau. Cuando ve un caballo, lo llama perro, inicialmente. Porque está buscando las semejanzas. ¿De acuerdo? Y categoriza esos. Tiene que darle un nombre, ve que tiene cuatro patas igual, que tiene pelo, que tiene una cola, dice, pues caballo. ¿Por qué? Porque la categorización se hace en base a la búsqueda de semejanzas. Es decir, basado esencialmente en la apariencia perceptiva de los objetos. Y después, esos elementos se organizan en estructuras taxonómicas de inclusión jerárquica. Estructuras, lo tenemos claro, ¿no? Elementos conectados de una determinada forma. Taxonómica, relativo a clases. De inclusión jerárquica, es decir, que hay un determinado orden en el que los que están más abajo son englobados por los que están progresivamente más arriba. Entonces, por ejemplo, yo tengo un grupo animal, tengo por un lado los que caminan, por otro los que vuelan, ¿no? Es decir, yo veo animales de cuatro patas, me dicen que uno es perro, después veo otro animal, yo digo que es perro y me dicen, no es perro, se parece, pero se llama caballo. Pero forma parte del grupo de animales que caminan. Después veo los animales, voy al parque, a la plaza y veo palomas. O si no, voy a casa de mis abuelitos y me encuentro que tienen un pajarito, un animal que me desmueve, es un animal porque no es una persona, no se parece a ni a mi abuelo, ni a mi abuela, ni a mi madre, ni a mi padre. Tiene plumitas y entonces me dicen, se llama canario. Y yo me doy cuenta de que buscando las semejanzas, veo que este grupo de animales tienen una cierta característica, son de determinado tamaño, tienen pico, tienen alas, se mueven por el aire, eso se llama volar, y forman parte de un grupo. Conforme yo voy adquiriendo nuevos elementos, voy metiéndolos en esos compartimentos. Y después categorizo los que vuelan, los que caminan. Y después eso sí que se engloban dentro de una categoría superior que se llaman animales. Y así voy creando diferentes conceptos. Por eso es taxonómico, porque especifico clases de inclusión, conforme voy adquiriendo nuevos elementos, los voy metiendo en una u otra categoría. Por tanto, los conceptos, las clases, tienen dos componentes. Un componente intencional, que es lo que llamamos el significado. Todas las características que definen esa categoría, esa clase. Y después el componente extensional, que serían todos los elementos que cumplen esos rasgos característicos de la categoría. Entonces, ¿qué es crear un concepto? Es abstraer las normas, es decir, las normas, las características que son comunes a todos los elementos de ese concepto, y después buscar las semejanzas perceptivas para aplicar los diferentes conceptos. ¿Bien? Ir incluyendo cada vez más elementos dentro de las diferentes categorías. Por tanto, el concepto está formado por un conjunto de rasgos que son necesarios y suficientes para definir la categoría. Por ejemplo, categoría pájaro o ave. ¿Cuáles son los rasgos necesarios y suficientes? Si yo veo un animal con un tamaño determinado, necesito esto, ya lo veremos más tarde, pero un tamaño determinado, que tiene pico, que tiene dos elementos que se mueven, que tiene plumas, ¿qué más podríamos decir que define un pájaro? ¿Que vuele? Vale. Si un animal vuela, tenemos un animal que vuela, ¿podemos decir, pensar que es un ave? Pues iremos incluyendo, desde luego, una mosca no es un ave, ¿no? Bueno, vuela. Pero cuando tiene un determinado tamaño, tiene plumas y tiene pico, es decir, identificamos una serie de características que son los rasgos definitorios suficientes y necesarios para formar una determinada categoría. Dentro de esa categoría, todos los elementos son cualitativamente semejantes, porque para que yo determine que un elemento nuevo es un pájaro, tiene que volar y es igual de importante que vuele, que tenga pico. A lo mejor yo el pico no lo veo, ¿vale? A lo mejor es un pájaro que por lo que sea tiene un pico muy pequeño, da la impresión de que no tiene pico, que no soy una experta ornitóloga, ¿vale? Pero algún pico o parecido al pico debe tener. Tiene plumas y tiene la capacidad de volar. Todas esas características son necesarias, por eso son cualitativamente semejantes dentro del concepto pájaro. Independientemente de su complejidad, es decir, imaginaos lo del pico, imaginaos que hay animales, que probablemente habrá aves que tendrán, o un pico que esté cubierto por plumas, o a lo mejor tiene un pico muy pequeño, que después en la evolución ha sido el paso intermedio a otro tipo de animal, da igual. Es decir, lo difícil o fácil que sea identificarlo no cambia el hecho de que todos esos elementos son esenciales para determinar si un elemento pertenece o no pertenece a una determinada categoría. Por tanto, si las categorías, los conceptos, están basados en la identificación de esos elementos que son, independientemente de su complejidad, igualmente necesarios para determinar una categoría, podemos deducir que el desarrollo conceptual se basa en esa búsqueda de semejanzas. Y en esa identificación de la semejanza. A través de la observación de las semejanzas, el individuo desarrolla ese concepto a través de la unificación de esas características que forman un determinado concepto. Pero el individuo, nadie le dice al niño, mira, es un pájaro, o nadie no, pero no es lo habitual, es un pájaro porque tiene pluma, porque tiene pico y porque vuela. No. Esa deducción la tiene que hacer el individuo en base a la exposición a determinadas experiencias. Del mismo modo que el desarrollo de los esquemas se realiza a través de la acción, de la exposición y el juego y la manipulación de los objetos. Después, el individuo, una vez que ha deducido esa regla de unificación, todas las características que forman un determinado concepto, lo que hace es utilizar la regla de clasificación. Todos los elementos que ve los identifica como pertenecientes a determinadas categorías. ¿De acuerdo? Al principio son más simples y después son cada vez más complejas. Por eso, la tarea clásica de la visión clásica del desarrollo en cuanto a la formación de conceptos es la tarea de clasificación. Entonces, lo que estamos hablando antes es la capacidad de categorizar, de decidir en qué categoría, en qué clase, a qué clase pertenece diferentes elementos. Diferentes elementos, es decir, si ponemos solo triángulos azules, categorizar no requiere ningún esfuerzo. Tenemos que poner elementos diferentes para que el individuo deduzca la regla que identifica, que clasifica, que lo que hay en común entre los diferentes elementos. Por ejemplo, esto no es lo que tenéis que hacer, pero por ejemplo, si ponemos todas estas figuras, pensemos en un niño de 2 a 5 años. 2 años, 3 años. ¿Cómo va a clasificar estas figuras?
Por colores.
Por colores. Es decir, se va a dejar llevar por las características perceptivas. Va a hacer una categorización esencialmente temática. Y lo más evidente, perceptivamente, es el color. Eso es lo que llamamos clasificaciones no figurales. Perdón, figurales. Que se basan esencialmente en características perceptivas. Un poquito más adelante, entre los 7 años, se hacen colecciones no figurales, en las que el individuo ya empieza a identificar semejanzas y diferencias entre los diferentes elementos. ¿Qué sucede? Que los criterios que sigue no son siempre iguales, porque no tiene formadas categorías claras, sobre todo de elementos relativamente abstractos. ¿Qué significado tiene un triángulo o un cuadrado? Bueno, me dicen que uno es un triángulo, pues un cuadrado. Entonces sucede que cuando con los mismos elementos se le pide que haga grupos, hace grupos siguiendo criterios cambiantes. Y más adelante, hacia los 8 años, es cuando se adquiere la capacidad de clasificación general, en la que se identifican aquellos rasgos suficientes y necesarios, es decir, se establecen taxonomías lógicas, y se es capaz de pasar de la subescala, imaginaros, triángulos de diferentes tamaños, o identificar por colores, establecer diferentes gradaciones, explicando cuál es el criterio que se ha seguido y manteniendo ese criterio. El individuo es capaz de identificar diferentes relaciones entre los elementos, es decir, puedo clasificar por triángulos, o puedo clasificar por forma, triángulos, círculos o cuadrados, o puedo clasificar por color. Identifica las diferentes semejanzas o diferencias. ¿Para eso qué sucede? Para tener en cuenta diferentes criterios, es necesario que haya una cierta capacidad de representar, de mantener activa esa información, es decir, una cierta capacidad de memoria operativa, para poder pasar de la subescala a la escala. Es decir, de los triángulos pequeñitos los voy cambiando de tamaño, por ejemplo, y después puedo pasar de esa subescala de triángulos a la subescala tamaño, de los más pequeños a los más grandes, pero no solamente de triángulos, sino del resto de figuras. Bueno, eso es otra forma de clasificar. Y puede jugar con los diferentes criterios que sigue su clasificación. Por tanto, la diferencia entre la capacidad de categorización de niños y adultos es cualitativamente diferente. Es decir, la capacidad para identificar diferentes criterios que se puedan aplicar al mismo tiempo. Entonces, entonces esto, en el desarrollo, hemos dicho que una de las funciones de los conceptos, del desarrollo conceptual, sería la capacidad de desarrollar el lenguaje y la capacidad de comunicación. Luego, ¿qué función tiene el lenguaje en todo esto? Como ya sabéis, para Piaget, el lenguaje era una capacidad más que se desarrollaba, pero no tenía ninguna función significativamente diferente respecto al resto de las capacidades. En cambio, para Vygotsky, el lenguaje es la habilidad que da la llave al pensamiento simbólico. Es el medio por el cual el individuo puede llegar a un desarrollo superior. Por tanto, haciendo una diferenciación entre Piaget y Vygotsky en cuanto a la forma de desarrollar, o sea, lo que significa el desarrollo conceptual, como mencionábamos antes, para Piaget, la adquisición de la capacidad de inclusión jerárquica, que pasa inicialmente por adquirir la capacidad simbólica, la capacidad de representar objetos que no están presentes, y cómo esa capacidad de representar es el paso para realizar operaciones primero concretas, es decir, seleccionar cubos, diferenciar cuadrados de círculos y después hacer clasificaciones abstractas de las operaciones formales, de las operaciones concretas a las operaciones formales, es decir, el tercer y el cuarto escalón. En cambio, para Vygotsky, el desarrollo de los conceptos, igual que para Piaget, inicialmente está ligado a los aspectos perceptuales, toda la clasificación, hemos dicho, busca el individuo, todos buscamos semejanzas perceptivas para crear esas clasificaciones, esas características que forman diferentes conceptos, pero después lo que marca el paso hacia el desarrollo conceptual es la internalización del lenguaje. ¿Por qué? ¿Qué significa? Cuando yo, o sea, ¿os acordáis el egocentrismo infantil en el que el niño habla consigo mismo para Piaget? Y eso es un signo, sencillamente, de egocentrismo. Para Vygotsky, cuando el niño utiliza ese lenguaje, lo que está haciendo es entrenarse, ejercitarse. Cuando ese habla pasa a ser interior, para Piaget es un indicio de la evolución del niño, ya deja de ser egocéntrico para abrirse y ser consciente de la relación con el mundo. Por eso no habla consigo mismo, sino que habla con los demás. Para Vygotsky, hablar internamente indica que hay una representación interna de diferentes conceptos. Por eso ya no hace falta que los verbalices de afuera, porque lo puede pensar, lo puede imaginar, puede verbalizar internamente, porque sus palabras, o sea, su lenguaje interno, lo que está haciendo es acompañarse de una representación mental, si no, no existiría el lenguaje. Vosotros pensad cuando estáis leyendo algo, ¿no? Una prueba que... A ver. Estáis leyendo un texto, intentad no hablar. Ni siquiera interiormente.
Es difícil de entender el texto.
Exactamente. Es decir, ese lenguaje interior lo que está contribuye a la representación mental. Por eso Vygotsky, para él, la internalización del lenguaje lo que está haciendo es habilitar esa capacidad lógica y analítica de la realidad. Porque si no tuviésemos una cierta capacidad de representación y no pudiésemos manejar esos símbolos, no tendríamos un lenguaje interior. O sea, una internalización del lenguaje. Por eso, el lenguaje, la internalización del lenguaje lo que permite es desvincularse de la experiencia perceptiva. Porque ya no todo es representación externa, ya no me baso solo en lo que veo, sino que estoy trabajando con mi representación mental. Y además, para trabajar con esa representación mental, he necesitado abstraer los elementos esenciales de los de mis vivencias o de los elementos con los que yo vivo, extraer las características y crear unas ciertas representaciones, a las que llamo conceptos, que son las que yo manipulo interiormente. Luego es el paso de la internalización el que, del lenguaje, el que, la que está dando, lo que está dando el paso a la conceptualización en sí. M. González, he leído la pregunta, pero no entiendo muy bien. ¿Me la puede escribir, por favor?
Es que ahí hubo una teoría que decía, en psicología del pensamiento, había una teoría que decía que... Sí, es esta. Que si nosotros queremos estudiar y lo hacemos en voz alta es más fácil de comprender que si lo hacemos sin voz. Había una teoría en psicología del pensamiento que decía más o menos lo mismo, no me acuerdo de quién era, pero decía que se había hecho un estudio y que...
No sé, a lo mejor...
A lo mejor se dice eso.
Usted dice en desarrollo. Eso, lo que dice la compañera.
O sea, que cuando se habla en voz alta...
Es más fácil de entenderlo.
O sea, porque estás ligado todavía a tu experiencia perceptiva, en cierto sentido.
No, bueno, va como por dobles canales, va como sí. Tú lo lees y además está siendo.
Te estás oyendo.
De tu propio enunciado, ¿sabes? O sea, tú hablas,
sí.
Y a la vez que ves, estás siendo interlocutor y locutor a la vez.
Era eso, sí. Tú lo lees y lo oyes al mismo tiempo. Cuando lo lees sin voz. Es como un canal, lo que te decía, se hace como doble canal y es más fácil de retenerlo.
Es más fácil.
¿Los canales? No, es más fácil cuando
lo
lees.
Cuando lo verbalizas en voz alta, eres más objetivo, se puede detectar un error, por ejemplo, ¿sabes? Si tú lo lees, y dices, sí, lo entiendo, pero ¿qué? Si lo hablas.
Por eso es más atención en eso.
Quieres ser más consciente de algo, es verdad que lo dices en voz alta. Imaginaos que vais a salir de viaje y haces algo que decís, vamos a ver. Y lo decís en voz alta. Llevo llave, he cogido la maleta, he cogido el billete. Y lo decís en voz alta. Pues yo creo que se refiere a eso, ¿no? La idea de que. No lo sé, vamos, eso es lo que me viene a la mente.
Pero eso
sí,
y que había un grupo y eso, y que salió con esos resultados.
No, es sobre los conceptos de estas preguntas que estudiamos en pensamiento. Ah, vale, ya sé lo que dije. En pensamiento habla un tema. Tú hablas de esto, que hablabas en las teorías estas, la de prototipo...
Ah, sí, eso lo
bueno, y en memoria. Y en memoria.
Sí, es lo mismo. O
sea, vale, pues...
Es el tema ese, el tema que pasa que...
A otro sí, contenido, okay. Al desarrollo de los conceptos. Sí. Vale. Entonces, ¿qué sucede con este enfoque clásico? Parte de la idea de que todos los conceptos se desarrollan en base a la búsqueda, identificación y después de las semejanzas perceptivas y cómo después cualquier vivencia o elemento lo clasificamos dentro de un determinado concepto, de una determinada categoría, en base a esas semejanzas perceptivas, ¿no? Por tanto, podríamos decir que un concepto sería un conjunto de características perceptivas. Sin embargo, sabemos que no es exactamente así. El concepto va más allá de las semejanzas perceptivas. Por ejemplo, los seres vivos respecto a los seres no vivos no son necesariamente semejanzas perceptivas, porque nosotros podemos ver un animal parado y no por eso pensamos que no es un ser vivo. Es decir, un concepto engloba mucho más de lo que vemos. Cuando estas pruebas se hacen en niños, la prueba de categorización, y de hecho es una de las cosas que tenéis que hacer, la prueba de inclusión jerárquica, clasificación por inclusión jerárquica, lo que se ve es que el contenido del material que se utiliza determina claramente la validez, la capacidad del niño para hacer la clasificación de una forma que consideramos correcta o incorrecta. Si lo que depende es del material, quiere decir que su capacidad de definir conceptos o de crear conceptos, si la vamos a medir con un material u otro, ese material debería estar exento de esa posibilidad de que, dependiendo del contenido, fuese más fácil o más difícil para el niño. Luego, debe ser que los conceptos no se forman esencialmente en base a las capacidades perceptivas. Además, cuando a los niños se les ponen determinadas pruebas, se dejan llevar muchas veces por asociaciones familiares. Es decir, por ejemplo, imaginaos que yo pongo una cuchara, un diente, un cepillo de dientes y una taza. ¿Cuál sería vuestra clasificación? Vale.
Pero también podría hacer lavarte los dientes después y comer tarta para que entres a caer.
Vale. Ahora vamos a hablar de conceptos, no de experiencias familiares, circunstancias. Es decir, yo entiendo que la tarta se come con la cuchara y que el cepillo de dientes se usa para los dientes. Pero cuando hablamos de conceptos no podemos hablar de instrumentos y el contenido sobre el que se aplica el instrumento.
Claro.
Vale, en ese caso nos quedaría cuchara con cepillo de dientes dentro de una categoría, diente y tarta en otra categoría. Instrumentos. El concepto, instrumentos. ¿La tarta es un instrumento? ¿El diente es un instrumento? No. El instrumento, lo que tú usas fabricado para facilitar una función, es la cuchara y el cepillo. Ese es el concepto. Otra cosa es que yo le pregunte al niño que asocie. Entonces, ¿qué hace? Se deja llevar por lo que le parece que es más familiar. Y es que la cuchara, la tarta, se come con la cuchara. Y los dientes se lavan con el cepillo. Pero estamos hablando de categorizar, no de asociar, sencillamente. Por eso, veo que lo habéis dicho en vuestras propias carnes, las asociaciones familiares muchas veces son las que están liderando la tarea, por ejemplo, en este caso, de asociar elementos comunes. Pero eso no quiere decir que ese concepto de utensilios no exista, sino que se está dejando llevar por aquellas asociaciones que son más familiares. Cuando desaparece el impacto perceptivo, es decir, aquello que es más sencillo de asociar porque tiende a aparecer junto, entonces es cuando utilizamos clasificaciones más relacionadas con taxonomía, con clasificaciones. Y ante muchos objetos que pueden compartir diferentes elementos, eso es una cosa que hemos mencionado antes, el niño puede encontrar difícil identificar el criterio que es común a todos los elementos. Le puede resultar difícil manejar diferentes criterios al mismo tiempo. Eso no quiere decir que no sea capaz de clasificar, eso quiere decir que es una habilidad que conforme es más compleja, requiere una cierta capacidad de memoria operativa y por tanto se va desarrollando con el tiempo. Pero no quiere decir que el niño no sea capaz de realizar una cierta clasificación. Luego esta teoría, el enfoque clásico, cuando se aplica a tareas con niños, a veces falla por este tipo de motivos. Ahora vamos a ver una segunda teoría, diferente de la de ayer, que es la teoría de categorización natural de Eleanor Roch. Se engloba dentro de las teorías clásicas también, ¿de acuerdo? Entonces, esta autora lo que intentaba es modificar un poco la idea de Piaget sobre las clasificaciones basadas en características perceptivas. Intenta poner una perspectiva ecológica, es decir, lo más parecida a la vivencia del individuo. Entonces dice que realmente para identificar una categoría no hace falta nombrar o identificar mentalmente cada uno de los elementos que forman parte o que caracterizan un determinado concepto, sino que los fenómenos suelen suceder y se suelen asociar de forma natural entre ellos. Es decir, si yo voy al zoo, suelo ver animales. Y en la zona de los pájaros, pues suelo ver diferentes pájaros. Cuando me voy al acuario, pues suelo ver animales de otro tipo. Cuando me voy a la playa, suelo ver determinados elementos dentro de la playa. Entonces, la playa, yo voy a la playa y a lo mejor puedo decir, venga, mi concepto de playa. Mi concepto de playa es sol, arena, toalla, sombrilla. ¿Vale? Según las características perceptivas, categorías perceptivas. ¿Qué pasa si yo no me llevo la sombrilla? No estoy en la playa. ¿Qué pasa si voy a una playa que no es de arena, es de piedras? ¿Qué pasa? ¿Que no tiene la playa? ¿No? Cuando me falta una de las características, eso no quiere decir que el concepto ya no lo pueda aplicar. Es decir, que modifica esa idea de las características esenciales necesarias, igualmente, decir, que son equivalentes, tienen igual valor, porque todas ellas son necesarias para formar un concepto, y pasa a la idea de aquellos fenómenos que covarían, que tienden a aparecer a la misma vez contemporáneamente para que yo identifique esa situación como perteneciente a un determinado contexto. Dentro de eso, hay elementos que tienden a aparecer más a menudo en nuestro concepto, de, por ejemplo, de playa. Que pienso en playa y todos pensamos en sol. Pero cuando no es sol, la playa sigue siendo playa, ¿no? Es decir, tenemos una serie de ideas sobre lo que forma parte de un determinado concepto. Pero la ausencia de uno de esos elementos no elimina la posibilidad de que podamos seguir aplicando el concepto. Exactamente. Es decir, hay algunos. Ya no podemos decir que todos los elementos son igualmente importantes. No son equivalentes. Si no hay mar, no podemos hablar de playa. Ahora se habla de las playas urbanas. Vale. Pero esto es una modificación del concepto. El concepto de playa.
Sí, pero ya estamos hablando de playa urbana, que sería más indicación de agua, por llamarlo
sí,
de alguna manera.
Sí, por ejemplo, en las orillas del Sena, en París, y de la playa de París. Pero bueno, están al lado del agua del río, ese guapo que se mete. Ah, ahí queda. Pero, ¿qué han hecho? Seleccionar determinados elementos, que haya sol, que te puedas tumbar, han puesto un césped artificial, tienes el agua, coges esos elementos para configurar un concepto. Pues ustedes, que nosotros sabemos que no todos los elementos de la idea del concepto de playa son igualmente importantes. Sabemos los que tienden a aparecer juntos. Suele haber agua, puede haber arena o tierra, pero lo que no hay es cemento. Que lo puede haber, pero seguro que a esa playa no va mucha gente.
¿Eso no sería más categoría playa que concepto playa?
Lo que pasa es que hay una mezcla entre categoría
sí,
y concepto.
Ahí, intentando...
Bueno, pero vamos, lo llamamos concepto. Nuestro concepto de playa. Hay cemento en nuestro concepto de playa. Puede haber un paseo, pero no está directamente sobre el agua el cemento.
Por ejemplo, pero si hablas con un socorrista, te va a decir que la playa es cemento.
¿Cómo que la playa es cemento?
La playa con socorrista es el cemento que está antes de lo que es el cubo de agua. Esa es la playa con socorrista. Entonces, ahí había tu categoría.
Claro, pero la montaña ahí, porque está especializándose. Pero para el común de los mortales, ir a la playa, me he ido a comprar en la playa, casi al cemento. Hombre.
Por ejemplo, si yo estoy con el teléfono, ¿dónde estás? Aquí en la playa. Podría decirle que yo tengo la razón, porque todavía sí que estoy en la playa.
Pero porque tú eres socorrista, entiendo.
Claro, no, pero lo sé, sí. Por eso te refería al concepto playa, categoría playa. Porque el concepto playa es...
Es que te da igual cuál es la diferencia, realmente. Conceptualizar es formar categorías, formar clases.
Yo creo que estás utilizando la misma palabra para distintos conceptos.
Está claro, al principio tú pones concepto, representación mental de las categorías en las que vivimos. Y luego abajo pones categoría, es como la recopilatoria de conceptos.
Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Categoría. Todas las características que determinan la pertenencia a una determinada categoría, ¿vale? El concepto es la representación mental de esa categoría.
Vale.
¿No? Porque sí, no. Vale, me voy a remitir a conceptos simples para no crear errores. Es decir, la categorización natural de Eleanor Roth parte de la idea de que no hay elementos, no hay características que definen de una forma estanca la pertenencia o no a un determinado dentro de un concepto, la pertenencia o no, sino que habla de estructuras correlacionales, es decir, la tendencia a que ciertas características aparezcan juntas y que nos hacen al final crear un determinado concepto. Por ejemplo, si yo pienso en aves, suelen aparecer que tienen pluma y suelen volar, ¿no? Suelen volar. ¿Por qué digo suelen? Porque los pingüinos son aves, pero no vuelan. ¿Tienen plumas o no tienen plumas? Una gallina, yo no diría que es un ave, pero es un ave, claro. Claro, pero así pensado...
¿Qué?
Entonces, volar no forma parte del concepto ave.
Sí, pero no está en todos los...
Para,
me llevo, ¿eh? Ay, mierda. En esa categoría... lo que estamos intentando hacer es, puesto que aparecen, hemos dicho, no hay características, o hay algunas características que definen claramente, o que forman parte siempre, en la mayoría de las ocasiones, de una determinada, de un determinado concepto. Por ejemplo, en lo de playa, pues habitualmente no hay cemento. Pero yo de pequeña veraneaba en una playa que habían hecho un muro y entonces el agua, sí, el Mar Menor, se llamaba el Mar Menor, ¿no? Bueno, pues ahora el Mar Menor tiene arena, pero cuando yo era pequeña había un muro y entonces echabas al agua directamente. Ya, pero tú cuando dices, me voy a una playa paradisíaca, ¿no te aparece la imagen del Mar Menor cuando yo era pequeña? Por ejemplo, claro, sí, pero hay una parte que tiene que ser común, porque si no, no podríamos matar.
Pero son individuales dependiendo de la experiencia de cada uno.
Exactamente. Por ejemplo, la importancia de eso, de lo que significa para ti la playa, en determinados cuestionarios de depresión, por ejemplo, en España, ir a la playa, ¿te gusta ir a la playa? Esa, no está asociada con la depresión. En Inglaterra, ¿te gusta ir a la playa? Se asocia con, porque no vas a bañarte, vamos, algún día te puedo bañar, sí. No es lo habitual, vas a sacar el perro, es una actividad más melancólica, ¿no? Entonces, el concepto de playa incluso tiene cambios a nivel cultural, ¿vale? Y esto se ve incluso con una aplicación en cuanto a patología. Entonces, sí, por supuesto, cambia de región a región, de cultura a cultura, sin duda. Pero cuando decimos playa, hay elementos, por lo menos perceptivos, que son iguales, porque si no sería imposible la comunicación. ¿Bien? Entonces, esas realidades, esos compartimentos, tienen unas determinadas características que permiten discriminabilidad, es decir, elementos que hacen diferente playa de campo, ¿no? Playa o montaña, vacaciones de playa o vacaciones de montaña. Son vacaciones, te relajas, no vas a trabajar, todo eso es común. Pero hay elementos que nos hacen discriminar si nos referimos al concepto playa o si nos referimos al concepto montaña. ¿Vale? Y eso además manteniendo la economía cognitiva. Porque no hay elementos, hemos dicho, en esta conceptualización, sobre la categorización natural, no hay elementos clave que determinen una categoría, sino que hay elementos que no son fijos, que pertenecen o describen, tienen más posibilidades de aparecer juntos a la hora de formar un determinado concepto. Pero dentro de esos elementos, que no son fijos, hay algunos que tienen que ser claramente discriminativos y al mismo tiempo manteniendo la economía cognitiva. No podemos incluir infinitamente información para formar un concepto. Tenemos que mantener el equilibrio entre información relevante y al mismo tiempo una cantidad mínima o relativamente pequeña de información. Y aquí es donde viene por fin los prototipos. O sea, que estabais deseando que llegase. ¿Qué sucede? Que hay elementos que representan claramente un determinado concepto. Es a lo que llamamos prototipos. Son aquellos con los que tenemos más familiaridad. Porque tienen mayor probabilidad de ocurrir cuando estamos refiriéndonos a un determinado concepto. Por tanto, el concepto sería, entonces, una representación de rasgos probabilísticos, por eso las teorías perceptivas respecto a las probabilísticas, que definen una determinada o un determinado concepto. En este caso, los elementos de la categoría no son equivalentes. Hay elementos más importantes que forman la categoría o el concepto y otros menos importantes. Los más relevantes son los que llamamos prototipos. Y, como decía antes, no hay límites precisos entre una categoría y la otra. Por eso, la diferencia entre el concepto de un niño y un adulto es esencialmente cuantitativa, porque la cantidad de elementos definitorios va aumentando de la conceptualización del niño a la conceptualización del adulto. Por ejemplo, en este caso, en cuanto a animales. No solamente la cantidad de elementos, sino cómo se organizan esos elementos, en los que hay características que son discriminatorias, manteniendo la economía cognitiva.
Pero realmente el concepto es el mismo para el niño y para el adulto, solo que más cantidad.
¿Cómo el concepto es el mismo? ¿Concepto de animal? Para un niño.
él a lo mejor tiene pues sus ejemplos de negativos. No sé.
¿Prototipos?
Es decir, a lo mejor su esquema formado, su. Y el alumno tiene uno más amplio, porque es más amplio. Pero realmente el concepto solo es el mismo. Pero más
ampliado. Vamos a ver. Según esta teoría, imagínate que yo a un niño le pregunto: ¿un oso es un mamífero? ¿Una ballena es un mamífero? Es un mamífero. Lo que pasa es que no es el prototipo de mamífero. Se diferencia mucho del prototipo de mamífero. Entonces, así como un adulto no solamente tiene un elemento como prototipo, sino que al tener más subclasificaciones, tiene diferentes, para cada una de las subclasificaciones tendrá que tener diferentes prototipos, es más fácil identificar si cualquier elemento pertenece a la rama mamíferos o pertenece a la rama ovíparos, ¿no? En cambio el niño no, porque tiene menos elementos.
Sí, pero el concepto mamífero es el mismo para el
niño. Ah, bueno, sí, lo que pasa es que uno está, tiene, es decir, más matices o rasgos discriminatorios. Ah, qué bien, me ha quedado abierto. Bueno, total, que el prototipo es el conjunto de rasgos que tienen mayor probabilidad de aparecer, o sea, que representan de una forma más sencilla la pertenencia o no a una determinada categoría o concepto. Por tanto, los conceptos vendrían representados por ese prototipo ideal. Y lo que hacemos es comparar para determinar si un elemento pertenece o no a una determinada categoría o concepto, sería compararlo con el prototipo. Cuando pensamos en un mamífero, ¿en qué pensáis? En una vaca, ¿no? Bueno, podéis pensar en un humano, ¿no? Obviamente. Pero bueno, un animal mamífero. Para mí.
Sí, sí, una vaca, un oso.
Vaca, un oso, piensas en un oso.
Bueno, yo he visto la montaña y estoy acostumbrada.
Vale, vale, no, me parece fenómeno, pero claro, mi experiencia con eso es tan limitada que yo no lo puedo tener como un prototipo de.
Yo los he visto en la calle, o sea, que me acaban de la montaña a buscar comida.
Total. ¿Qué sucede? Cuando yo pregunto si la ballena es un mamífero, ¿cuánto se parece a una vaca o una ballena?
No mucho.
Bastante poco. Pero inevitablemente yo hago esa comparación. Si fuese una especialista en biología, probablemente elegiría otro tipo de prototipos. Tendría muchas más subclasificaciones dentro del concepto mamífero y podría fácilmente elegir un prototipo para decir si se parece o no se parece a la ballena, luego es cuando no es mamífero. Eso es lo que llamamos efecto de prototipicidad. Entonces, los conceptos se desarrollan a través de taxonomías, es decir, vamos incluyendo elementos en subcategorías dentro de una jerarquía, para sumarme un poco más, ya se lo escribo. Aquí va. ¿Alguna pregunta en el chat? ¿O en el texto de aquí? Luego, conforme vamos incluyendo estos elementos, podemos incluir tres niveles. Un nivel básico o intermedio, que sería es considerado el eje de la categorización natural, que son los elementos que primero aprendemos. Nombre, mesa, silla, no, taburete no es una palabra muy así. Mesa, silla, decime más.
Armario.
Cama. Cuna, ¿Vale? Estos son los que primero vamos formando. Y en base a esos, después vamos añadiendo nuevos elementos. Esos nuevos elementos pueden estar en el mismo nivel, pero en algún momento llegará ese concepto que engloba a los anteriores. Es decir, el nivel general o supraordenado, que sería el nivel de mueble, que engloba a todos los demás. Y conforme vamos conociendo y adquiriendo más vocabulario, lo vamos englobando. Mesa de cocina, mesita de noche. Mesa supletoria. Que serían niveles subordinados al eje central, al nivel básico. De forma que vamos incluyendo nuevos elementos y vamos seleccionando si están en un nivel superior o en un nivel inferior. De forma que, de esta forma, aunque no tengamos características y límites precisos para lo que consideramos los elementos que forman parte de los conceptos, aún así, siguiendo el mismo proceso, vamos incluyendo, a través de un proceso de inclusión jerárquico, nuevos elementos que van formando parte de los diferentes conceptos que manejamos. De esta forma, dentro del concepto colegio, a lo mejor esto no es lo más prototípico, pero sí que sería lo más prototípico que enseñar, aprender, que hay un profesor,
pizarra.
Que hay una pizarra. En cambio, la gente que está en el chat, pues dirá, pues bueno, yo no tengo pizarra, pero sí estoy en clase. Bueno, pero una pizarra, mi idea de pizarra por lo menos es una que está bajo la tiza, no tienes que estar con el body este loco para ver si pinta o no pinta qué está haciendo, ¿no? Como mi concepto para escribir la pizarra no es ese, pues ahora ya más o menos por lo menos lo uso, pero ha habido años que no lo he tocado, ¿no? Entonces, quiero decir, se va modificando, porque para ellos, los que están en el chat, la experiencia que suele aparecer más a menudo es la de la pantalla, pero no la de la pizarra. Es decir, se va modificando, aunque evidentemente considerarán igualmente reconocible una clase con una pizarra, pero para ellos será reconocible la clase en su casa. Es decir, lo vamos modificando en función de la experiencia. Como decía, el nivel básico es la categoría esencial en la que se codifican los términos prototipo, es el primero que se adquiere y es sobre el que se van incluyendo después los demás términos. Es el elemento de partida de la inclusión jerárquica. Hasta los 3 años, los niños van adquiriendo esencialmente elementos en el nivel básico, porque son elementos que tienen una clara base perceptiva. ¿Bien? Hacia esto hay una teoría que reacciona porque considera que los elementos perceptivos no pueden ser, aunque sean los rasgos más sobresalientes a una determinada edad, no pueden ser la base que explique la formación de conceptos. Y entonces surgen las teorías de Jan Matlock sobre perceptos y conceptos. Entonces, esta autora nos dice que Jen y Roche nos han hablado de que las características perceptivas, las semejanzas perceptivas, son realmente la fuente de la formación de conceptos. Pero entonces estamos hablando de que las categorías son perceptivas o las categorías son conceptuales. Muy bien, muy bien. Pero como siempre vamos adelantándonos. Entonces, las categorías, al final nuestro concepto final de categoría es perceptivo o es conceptual.
Es
conceptual. Es decir, no podemos decir que se basa única y exclusivamente en lo que vemos, porque hay un componente que va más allá de lo que vemos. Entonces, esta autora lo que hace es definir en categorías perceptuales, que es las cosas como parecen ser, nosotros las vemos, antes, seres vivos o no seres vivos, seres animados o seres inanimados. Si vemos un perro parado, ¿qué decimos? ¿Que es un ser inanimado? No, es decir, hay algo más allá de lo que vemos. Lo que parece ser que ese animal se moverá. Asumimos que en algún momento se levantará y se moverá, ¿vale? Aunque no lo estemos viendo moverse en el momento. Y después están las categorías conceptuales, que es lo que las cosas son, más allá de lo que vemos. Para Mandel los conceptos, por tanto, serían esa formación de significado, ese componente intencional del que hemos hablado antes, esas características, no necesariamente solo perceptivas, que, o sea, evidentemente hay una parte explícita, declarativa, es lo que vemos, lo que después podemos contar. Pero ese conocimiento, como decía nuestro compañero, partiendo de una base perceptual, después, a través de la generalización inductiva, es decir, la capacidad para deducir normas o reglas en base a lo que vemos, es lo que después dará lugar a los conceptos. Partiendo de unas pocas observaciones, porque aunque nosotros no hemos visto todas las pelotas del universo, cuando vemos una pelota sabemos que es una pelota, es decir, partiendo de un número mínimo de observaciones, porque de las pelotas que hemos visto a las que existen en todo el mundo, probablemente las que hemos visto son muy pocas, eso no quiere decir que no sepamos identificar lo que es una pelota. ¿Por qué? Porque partiendo de ese conocimiento explícito, de esa experiencia perceptiva, somos capaces de generalizar inductivamente, de decir una regla que se puede aplicar al ámbito general. Es una generalización. Las características perceptivas serían, estarían formadas por esquemas perceptivas o lo que ella llama perceptos y un carácter y tendrían un componente procedimental. Es decir, nosotros podemos utilizar, aplicar a la vida diaria a base de lo que vemos, aplicar una determinada categoría. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que solo lo que vemos forma parte de nuestro concepto. Nuestro concepto es mucho más, aunque está basado en esos esquemas perceptivos que ella prefiere llamar perceptos. Volviendo al ejemplo del colegio, una cosa es lo que vemos, una sala con ventanas, que hay mesas y sillas, que hay diferentes salas, pero el concepto va más allá, por ejemplo, de hacer ciertos exámenes o de que haya deberes, sino que el concepto puede ser divertirse, crear amistad, aprender, ¿de acuerdo? Pero para crear ese concepto que tiene un contenido mucho más abstracto, tenemos que partir de una base, de la base de las categorías perceptivas, de los perceptos, de lo que estamos viendo. ¿Por qué dice Mandel? Critica el concepto de la noción básica, del concepto básico del que hablábamos antes, que decíamos mesa, silla, cama, cuna, que forman parte de un concepto subordinado de mueble, y después hay conceptos subordinados como sería mesita de noche, mesa supletoria, ¿de acuerdo? Mucho los tres niveles. Ya decía, hablaba de la categoría básica como el eje esencial. La crítica a esta noción de nivel básico es que los niños lo que primero desarrollan, lo que aprenden primero son los conceptos básicos porque son los que más se utilizan en el lenguaje diario. Pero eso no quiere decir que estén formando el concepto en base a eso. ¿Por qué? Porque si a un niño de 2 años le decimos qué diferencia entre un perro y un caballo, a lo mejor en un principio no va a saber. Pero sí que sabe muy bien diferenciar entre un animal y un coche. Es decir, y eso sí que son categorías. Categorías animales, categorías vehículos. Sobre eso sí que sabe decidir. Es decir, que para decir que son diferentes e identificarlos claramente, quiere decir que ha creado un concepto basado en características perceptivas, pero que no ha nacido del nivel básico, sino que ya ha tenido que crear el nivel superordenado para poder diferenciar. Lo que sucede es que después el desarrollo se produce mediante una diferenciación progresiva a base, una vez creada la idea de animal y una vez creada la idea de vehículo, después se van añadiendo más elementos que pueden pertenecer al nivel básico, pero que no son el eje de ese desarrollo, sino que son los elementos que después van a crear por diferenciación esa categoría superordinada, esa jerarquía de taxonomía por inclusión jerárquica. Pero claro, si lo que primero, si estamos diciendo que los conceptos no se basan, aunque parten de los perceptos o las categorías perceptivas, que no son lo mismo que los conceptos, ¿cómo se asocia lo conceptual propiamente con lo perceptual, que es solo lo que vemos? Mandler expone un mecanismo que ella llama análisis perceptivo. Es decir, a partir de los elementos que vemos, de forma selectiva, lo que estamos haciendo es abstraer lo esencial, lo que lo caracteriza como elemento perteneciente a una clase. Entonces, si sabemos que las aves no siempre vuelan, al principio pensamos que las aves son elementos, ¿no?, que lo que les caracteriza es que vuelan. Conforme vamos adquiriendo más conocimiento y nuestro concepto sobre ave llega a ser más complejo y más completo, sabemos que la característica de volar ya no forma parte, no es una característica esencial. Creo que sabes de animales, ¿cuál es la característica esencial de nada?
No,
las plumas, ¿sí?
Que tenga
plumas.
Pero ya sabemos que volar no es.
Que tenga un pico.
Que sepáis que me he empapado de pingüino. Lo voy a dejar así, el tema del pingüino. Es decir, se extrae el significado. A base de lo que vemos, esos elementos, no como veíamos antes en los conceptos perceptivos, ¿no? No se cogen todos los elementos, todas las características que aparecen en todos aquellos seres que consideramos que son aves. Porque si tú ves al pingüino, dice, vuela. No, el pingüino salta y mueve, así, ¿para qué no llega a volar? ¿No? Podría andar pegar unos saltillos. Pero en base a lo que vemos, podríamos decir, no, si tiene alas es un ave, vuela. ¿Qué estamos haciendo? Identificamos, inferimos las características esenciales. Y deducimos que un ave tiene que poner huevos, tener alas, y lo de tener pico, asumimos que sí, pero no lo tenemos muy claro todavía.
Pero
es
más esencial.
Sí, pero si no vuelan.
Da igual, pero que aunque se ponga que no tenga alas.
¿Para qué quieres alas si no vuelas?
Porque son las especialidades superiores.
Un concepto mucho más
allá. Mucho más allá.
Que tiene plumas.
Cuando se mete en el agua, los mantiene a una cierta temperatura. En casa, ¿no? En el ascensor. Pues sí tiene plumas. Pero en cualquier caso, con toda esta información estamos modificando, redescribiendo nuestro concepto de ave. Es decir, hacemos una función inferencial en base a toda esa información que estamos teniendo y sabemos que aunque no huele, el pingüino es un ave. Y la gallina es un ave, aunque no huele. ¿De acuerdo?
En una serie que el pasa.
Vale, pero que volar es lo que siempre pensamos de un ave, ¿no? Bueno, vamos a ver. No tiene por qué.
Pero,
ahora sabemos que no tiene por qué. Vale, sí, para poder volar, que no sea para poder volar. Bueno, pero eso será como el ajolote mexicano. O sea, porque por otra serie de motivos, pero la función de un hueso hueco es pesar poco. Y si pesa poco es para volar, no para que te dé un golpe un rival y te mande allá. Hombre, entiendo que huecos. Pero no vuela. No, claro. Pero es un ave. ¿La gallina tiene el hueso hueco? ¿Y para qué lo echamos en el caldo? El hueso de gallina, ¿para qué lo echamos en el caldo?
¿La gallina tiene hueso hueco?
No, son gallinas especiales. Pero también tiene patas, quiere decir que la pata también tiene que... O sea, que hueca, pero tiene tuétano. Por eso lo echamos en el calor. No echamos huesos de corto dormir, por ejemplo. Pero también tendría que tener tuétano, ¿no? Ah, bueno. Ya no sé, ya no lo estoy planteando eso. Es decir, nosotros creamos este concepto, estos conceptos a base de inferir elementos que sabemos que no siempre tienen por qué estar presentes, pero que en la mayoría de los casos estas características deben estar presentes para que se confíe, para formar, pertenecer dentro de una determinada categoría o concepto. Entonces, toda esa representación, todo ese conocimiento, toda esa información, ¿cómo se representa? Para esta autora, ella habla de una imagen. Más que de una imagen, habla de un esquema de imagen. ¿De acuerdo? Esquema, porque la información está estructurada de una determinada forma. Y después, inevitablemente, un concepto está asociado a la idea de imagen, de prototipo. Lo que hace es juntar la información anterior y crear este esquema de imagen como el continente de toda la información que forma parte, que crea un determinado concepto. Entonces, esa información no siempre es explícita, procedimental. Por ejemplo, cuando yo os digo, los animales son seres vivos. Son seres vivos porque asumimos que tienen una serie de órganos internos que funcionan y que les hacen moverse. Pero ¿estamos viendo la fuerza interior, la fuerza que está moviendo el animal? No, pero sabemos, porque nos han dicho, porque no nos hemos puesto a diseccionar todos los animales del mundo, que los seres vivos tienen una serie de características. Aunque no siempre las leamos, sabemos que están ahí. Por eso hablamos de un esquema de imagen. Porque aunque la imagen que yo tenga de un ser vivo, mi imagen mental, sea diferente de la tuya, por ejemplo, hay elementos que tienen que ser comunes, porque si no, no podríamos hablar. O sea, no podríamos comunicar, no podríamos hablar, pero no nos podríamos comunicar. Luego, lo que tú y yo compartimos respecto a nuestra idea de ser vivo es un esquema de imagen. No es una imagen concreta, puesto que tu imagen y mi imagen es diferente. Pero el contenido sí que tiene que ser igual para que nos podamos poner de acuerdo. Y como no vamos a acabar el tema, si os parece, lo vamos a dejar aquí. No la mando. Nos quedarían como 10, con lo cual tampoco hace falta que nos lancemos. ¿De acuerdo? ¿Os parece?
Muchas gracias.